Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
¿Cómo están, criaturas, sobrinas, sobrinos, sobrines? Y todo lo demás. Esto es Nada Más por Convivir, edición dominical. Ya lo saben, este día en que, pues, la verdad, cedemos la voz, como debe ser, y escuchamos a personas relevantes de la vida pública mexicana, si me permiten decirlo de esta manera, en el terreno que ustedes quieran. Hoy, fíjense que vamos a estar con uno de los más leídos y más apreciados escritores mexicanos en los últimos bastantes años ya. Uno de los, hasta donde yo recuerdo, primeros invitados que hubo en este espacio hace ya, pues probablemente 2 años y medio o 3, un cuentista, sobre todo recientemente cuentista, novelista, ya les decía yo, muy leído, articulista, ensayista, claro que sí, en sus tiempos escribió para la televisión. Enrique Serna, mi querido Enrique, ¿cómo estás?
Muy bien, Julio, encantado de estar en tu programa y te agradezco mucho el artículo que publicaste sobre mi último libro, La Casa del Fantasma.
No, pues al contrario, mira, vamos para allá, si te parece bien, Enrique. A ver, para quienes no lo hayan leído, corran, háganlo ya. Mucha gente no se acuerda porque la novela tiende a ser muy, muy abrumadora, digamos, en términos de imagen pública, ¿no? Pero Enrique, si recuerdo bien, empezó como cuentista, como narrador, digamos, de distancias cortas. Bueno, pues aquí en Lealtad al Fantasma, como ya estaban escuchando el último libro de Enrique, pues Enrique, vas al que, y si quieres empecemos por ahí, al que yo creo que es uno de tus temas recurrentes, por lo menos de unos años para acá, que es la, esto lo puse también por escrito, la decadencia sexual masculina, con todo su patetismo, con toda su tristeza no asumida. Son cuentos que te ríes mucho y luego, sobre todo si llegaste a cierto momento de la vida, como digo también, pues también te dan ganas de llorar. Pero ahí está ese tema, ¿no, Enrique? Lo has explotado en varios libros, hasta donde yo recuerdo.
Pues sí, mira, en este libro hay 3 cuentos que son, digamos, pesadillas donjuanescas, ¿no? Sí. No porque los protagonistas sean ya viejos, ¿no? Porque 2 de ellos tienen 42 años,
sí, sí.
Una edad en la que todavía no llega la decadencia sexual, ¿no? Pero son, digamos, personajes timoratos a los que de pronto se les presenta la oportunidad de hacer una gran conquista y de tener esa aventura erótica con la que han soñado toda la vida, ¿no? Pero esa, digamos, aspiración a la plenitud que ellos tienen encierra una trampa, ¿no? Que tiene que ver además con su propio carácter, son gente apegados a la familia, monógamos, etcétera, ¿no? Y pues yo los quise meter en esa en ese laberinto psicológico,
sí.
Comprometiéndome sentimentalmente con ellos porque pues los comprendo bien, todos ellos tienen algo mío, ¿no? Pero al mismo tiempo guardando una distancia irónica para mostrar el lado ridículo de la vanagloria masculina.
Sí, yo creo que sí, y a veces nadando en terrenos delicados, en estos días de, pues hay que decirlo, ¿no? De tanto moralismo, de esto que se llama la cancelación y todo lo demás, pues de Enrique, tienes un cuento, digámoslo así, de cierta impronta lolitesca, ¿no? Debes haber tenido un par de dudas a la hora de escribirlo, ¿no? Hoy ya no se puede decir cualquier cosa, ¿eh?
Bueno, es que mira, yo creo que las ideologías tienden a generalizar, ¿no? Pero lo que hace la literatura es particularizar. Es decir, en determinadas circunstancias, una mujer o un hombre pueden reaccionar así, ¿no? Y yo creo que pues, la buena literatura siempre ha estado dentro del marco de la incorrección política, porque escribir para complacer o para seguir al pie de la letra los dictados de una ideología, pues no creo que le pueda aportar nada interesante a los lectores, ¿no?
Fíjate que sí, absolutamente, es obvio, casi da pena decirlo, ¿verdad? Pero, pues, por supuesto, es un libro irónico un cuento irónico sobre estos asuntos. Luego la gente piensa que uno defiende puntos de vista cuando escribe cuentos o novelas, y no es así. Más bien, en todo caso, los problematiza, ¿no? Pero es que además también es lolitesco en el buen sentido. Te hace reír o sonreír, por lo menos, ¿no? Fíjate que el humor, Enrique, ese humor seco, contundente, irónico. La palabra es irónico, ¿eh? La palabra es irónico. Que tienes tú. Da una visión muy distinta sobre el mundo. Creo que tienes la conciencia, muy, por ejemplo, de la literatura inglesa, de que el humor no es, digamos, un añadido simpático para la literatura, un ingrediente grato o algo así. También es la materia prima de la literatura, muchas veces, ¿no? Y de la inteligencia, ¿no? Es una manera de acercarse al mundo. ¿Estarás de acuerdo?
Sí, desde luego, porque a mí me parece que la introducción de un punto de vista irónico en un cuento o en una novela provoca una pluralidad de significados, hace que una historia le diga cosas diferentes a cada lector, ¿no? Y bueno, yo creo que para que la literatura refleje la complejidad de la condición humana, tiene que ser equívoca en lugar de unívoca, ¿no? Porque la literatura unívoca, por lo general, tiene un significado muy explícito, ¿no? Y pues en la literatura trata de calar más hondo en las motivaciones y escarbar en el alma humana, ¿no?
Fíjate que es un poco inevitable preguntar esto. No hay que preguntarlo, más bien hay que decirlo. Fíjate que yo creo que el hecho de que publiques Lealtad al Fantasma, que ya les digo, es un volumen de cuentos, luego de que publicaste El Vendedor de Silencio, pues es una muestra, la verdad, de compromiso con la literatura. Lo digo por lo siguiente, Enrique. El Vendedor de Silencio se volvió un tremendo fenómeno de ventas. Esto no hay que entenderlo frívolamente. Un fenómeno de ventas también es un fenómeno de lectores. Conquistaste muchísimos lectores. Recuerdo que incluso se hablaba de una adaptación a televisión. No sé si eso ha prosperado. Espero que sí. Pero sí fue muy exitoso El Vendedor de Silencio, una novela. Es una novela, si lo recuerdan ustedes, centrada en la figura de Carlos de Negri, que fue un oscurísimo personaje del periodismo en nuestro país hasta el inicio de los 70, cuando muere asesinado por su esposa. A propósito, también retratas un personaje en decadencia sexual, dicho sea de paso. Pero a lo que iba yo es a esto, Enrique. Saltaste de nuevo al cuento. El cuento, el relato breve, digamos, es un género, no en todas partes, pero sí en México y probablemente en todo el ámbito hispano del idioma, pues es un género que no suele traducirse en éxitos de ventas, en multitudes de lectores. Regresaste. ¿No estaba ahí la tentación de hacer otra novela, de pegar otro hitazo? De plano, ¿no?
Pues mira, la verdad yo siempre obedezco a mis necesidades expresivas, ¿no? Y lo que pasó justamente cuando estaba escribiendo El Vendedor de Silencio es que como era una novela histórica y tenía que estaba un poco restringida la imaginación por tener que ceñirme a una época, reconstruirla minuciosamente y aparte actuar como una especie de medium para resucitar a esta figura pública del pasado, la imaginación pues trataba de fugarse hacia terrenos más placenteros, ¿no? Donde estuviera libre de sus cadenas. Y se me iban ocurriendo otras historias que yo anoté y ya después de terminar la novela durante la pandemia escribí estos cuentos.
Cuentos, si me permites decirlo así, con la naturaleza más clásica del relato breve en muchos casos, ¿no? Historias que se cierran de manera, digámoslo así, impecable narrativamente, a veces con finales sorprendentes. Eres claramente un lector ávido de este género, del cuento corto, y creo que del cuento corto, insisto, más o menos en un sentido clásico, ¿no, Enrique?
Sí, en este libro hay un cuento fantástico de corte clásico, que es el que le da título al libro, Lealtad al Fantasma, uh-huh. justamente. Y sí, yo me inicié como escribiendo cuentos cuando era muy chavo. En ese tiempo escribía cuentos fantásticos y más tarde, ya cuando era veinteañero, descubrí el cuento cruel que me fascinó.
Sí.
Las cuentos crueles de Villiers de L'Isle Adam, el Spleen de París de Baudelaire, que aunque es un libro de poemas en prosa, creo que algunos de ellos pueden ser considerados cuentos. El Ruiseñor y la Rosa de Oscar Wilde, claro. por ejemplo. Los cuentos maravillosos de Joaquín María Machado de Asís. Entonces, esos cambiaron mi percepción de la existencia y eso coincidió además con que yo estaba haciendo pues los descubrimientos que hace cualquier joven que empieza a entender cómo funciona la sociedad y cómo funcionan las relaciones humanas, ¿no? Y entonces, de ahí salté del cuento fantástico al cuento cruel. Y ahora, pues, estoy tratando de conciliar ambos géneros en este libro, creo,
sí,
¿no?
Sí, sí, absolutamente. Fíjate que a mí no nos tenemos que meter en muchas abstracciones ni en grandes teorías literarias aquí o teorías de mercado, pero a mí sí no deja de sorprenderme, Enrique, a ver si te pasa lo mismo, que por lo menos en este mercado, perdón que use esta palabra, no tenga más salida el género del cuento, ¿no? Son historias breves, compactas, precisas, contundentes. Tú dirías, en una época donde lo que está más al uso es la lectura de corto alcance, donde pues incluso las redes sociales, internet, ¿no?, imponen lecturas cortas, tú dirías, el cuento tendría que tener un mercado natural amplísimo, ¿no? Bueno, a mí me lo parece. No es así. No es así en algunos lugares, ¿eh? Creo que en la lengua inglesa es otra la historia, pero ¿qué pasa, Enrique? ¿Tú tienes alguna hipótesis sobre pues este abandono, digamos, de las grandes masas de lectores de este género?
Pues mira, mi teoría es que se crearon hábitos de lectura, o más bien dicho, malos hábitos de lectura, ¿no? En los que el lector se zambulle en un mundo ficticio, en una novela extensa de 500 o 600 páginas, y después nada de muertito hasta el final, ¿no?
Sí.
Mientras que los niños, por ejemplo, cuando a un niño le cuentas un cuento en la noche, o se lo lees, inmediatamente dice, cuéntame otro, papá, cuéntame otro, ¿no? Ellos están siempre dispuestos a renovar el esfuerzo imaginativo para situarse en otra historia diferente. Y creo que eso le cuesta más trabajo a los adultos por pereza mental. Pero sí. Es una pereza mental que me parece que está determinada por la propia oferta editorial, ¿no? Se acostumbraron a eso, ¿no? En otros países y en otras épocas no sucedía así, ¿no? Chekhov era un bestseller del cuento. En la actualidad, por ejemplo, en Canadá, Alice Munro también es una bestseller del cuento, ¿no? Y en las revistas inglesas, New Yorker, por ejemplo, o norteamericanas, siempre hay espacios para cuentos largos incluso, ¿no? Entonces, allá se han mantenido esta tradición, y en Latinoamérica no, y en España, a pesar, y eso es lo que me parece más absurdo, de que hemos tenido una playa de cuentistas extraordinarios, ¿no?
Uy, sí, cómo no, bueno, desde por lo menos muy los arranques del siglo XX, ¿no? Tenemos ejemplos grandes, bueno, Horacio Quiroga, Borges, Cortázar, ¿qué les digo yo? El propio Rulfo, sí, Carlos Fuentes, que yo diría que fue un cuentista dotado, Gabriel García Márquez, sí, y sin embargo no termina de arraigar entre los lectores, cosa que sí puede pasar con la novela, Enrique, pero creo que particularmente, y para allá voy, con la novela histórica, ¿no? Yo que te conozco y que la verdad te he leído, sí les aseguro que Enrique no es el tipo de autor que va de la mano con su editor, cosa que tampoco tiene nada de mala, pero no va de la mano con el editor viendo qué nicho de mercado encuentra para explotarlo, de ninguna manera, ¿no? Pero, repito, El Vendedor de Silencio, pues sí fue un fenómeno notable de ventas. Es destacable porque luego las ventas y la calidad no necesariamente van aparejadas, pero en este caso sí. Quiero volver un poco al punto, Enrique. Carlos de Negri, pues sí, fue una figura ominosa, muy cercana al priismo ultramontano, un hombre, pues él es como decía yo por ahí, el padre fundador del chayoterismo mexicano contemporáneo, un tipo violento, prepotente, corrupto en el sentido más amplio, hizo grandes fortunas con el periodismo, abusó de las mujeres de manera sistemática y reiterada, pero tú decidiste agarrarlo, Enrique, vamos para allá, en su decadencia. otra vez, la decadencia masculina como tema, ¿no? Más que masculina, sí, del macho, diría yo, porque no es necesariamente lo mismo.
Pues sí, una parte, la mitad de la novela transcurre durante los dos últimos años de su vida, que es, digamos, el momento de quiebre del personaje, en donde empieza a coincidir su decadencia como periodista, porque ya el sistema al que sirvió empieza a repudiarlo, le resulta incómodos escándalos en lugares públicos y necesitan portavoces más decentes que ya lo están desbancando en esa época, ¿no? Y esto coincide también con, digamos, el fracaso amoroso con una mujer con la que esperaba sacarse la espina de sus amores fallidos de otras épocas, ¿no? Entonces, pues, por eso lo coloqué en esa situación, ¿no? Yo creo que, pues, un alcohólico como él, ¿no? Estoy seguro que debe haber tenido problemas sexuales, y por eso también los incluí como uno de los factores que hacen que el personaje esté en una depresión permanente, ¿no?
Fíjate que decías novela histórica. Bueno, has nadado en ese género anteriormente. Sí, este es un, que yo creo que es una de las cosas que determinó el éxito del libro. Pues es un retrato del priismo duro también, ¿no? Está por ahí atrás, de telón de fondo, o de escenario más bien. Es un país, corrupto, gobernado de manera muy autoritaria. Es un poco inevitable pensar que también luego, digamos, esos ecos del pasado nos suenan familiares, ¿no? No sé si estabas, digamos, en cierta forma leyendo el México de hoy a través del México del pasado, pero te salió, querido Enrique.
Bueno, es un retrato del viejo régimen corporativo, ¿no? Y pues, creo que le puede servir como una advertencia a los lectores de percibir si algunas de esas facetas autoritarias se están reproduciendo también en la actualidad, ¿no?
Ahora, escribir novela histórica creo que también exige mucha chamba, ¿no, Enrique? Siempre escribir exige mucha chamba, pero yo me imagino que también tuviste que hacer un trabajo de documentación muy pesado con ese libro, ¿no?
Sí, claro, también lo hice antes con El Seductor de la Patria. Ajá. Y pues hay que, yo te procuro sumergirme lo más que pueda en la época en la que estoy narrando, que todas mis lecturas durante el tiempo en que estoy escribiendo la novela se refieran a ella, ¿no? Y pues también discriminar mucha de la información que uno va acumulando en su investigación, ¿no? Porque pues lo que importa es que el personaje tenga vida, que la historia se fluya bien, ¿no? En lugar de atiborrar al lector con todos los datos que uno acumuló en su fichero, ¿no?
Sí. Sí, sí, que es la condena y el rasgo distintivo de las malas novelas históricas. Claro, a ver si estás de acuerdo, novela histórica, pues es una etiqueta útil, pero que puede llamar a una cierta confusión. Quiero decir, que novelas no son históricas en muchos sentidos, ¿no?
Claro, sí, porque las novelas históricas tienen elementos de ficción, ¿no? La historia aspira a una realidad objetiva, ¿no? Mientras que la novela histórica aspira a una verdad subjetiva que solo tiene validez dentro de esos límites ficticios, ¿no? Ahora, no quiere decir eso que la historia alcance la verdad objetiva, ¿verdad?
Claro.
Porque cualquier historiador tiene una cierta línea de pensamiento, quiere llevar agua a su molino, entonces ni tampoco los historiadores están libres de subjetividades, ¿no?
Sí, también tienen que llenar, digamos, los vacíos en el guión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nadie tiene la historia completa frente a sí. Esto es evidente y hay un grado de interpretación. Esa parte de la documentación, de leer, de meterte en la época, de empaparte, ¿es parte de los sacrificios de escribir o es parte de los gustos de escribir, Enrique?
Pues yo diría que es parte de los placeres, ¿no? Porque la curiosidad que te lleva a meterte a fondo a ver cómo era en una época del pasado, ¿no? Es placentera. Claro, hay lecturas que uno hace por buscar información, son un poco áridas, ¿no?
Sí.
Porque no se trata de obras literarias muy brillantes, ¿no? Pero bueno, yo creo que justamente la tarea de un novelista es que con todo este información acumulada, trata de que sea algo placentero para los lectores, ¿no?
Claro, absolutamente. O sea, te toca procesarlo también, ¿no? Lo que nos lleva ya al seductor de la patria. Es un libro, a ver si me acuerdo bien, 1999, 2000, por ahí tal vez.
Sí, del 99.
99, ¿no? Bueno, para quienes no lo hayan leído, otro libro que fue muy exitoso, nos pone en este caso frente a un Santana, de nuevo, Enrique, en decadencia, ¿no? En ese caso, en una decadencia profunda. Pero creo que también nos recuerda que te interesa la figura del caudillo, ¿no? La figura del caudillo en el periodismo, del caudillo a nivel histórico o el caudillo en su casa, quiero decir. Pero te gustan esas figuras de poder y como que las agarras y las bajas a nivel de piso, ¿sí? Y nos las vuelves como también son caricaturescas, ¿no?
Sí, claro, el caudillo espera a pasar a la historia de bronce todo el tiempo, ¿no? Que cada uno de sus actos es un grandioso parteaguas histórico, ¿no? Santana, por ejemplo, creía realmente que la posteridad iba a recordar con gran devoción el entierro de su pie en el Panteón de Santa Paula, por ejemplo, ¿no? Porque pues era un merecido homenaje que le rendía el pueblo por sus acciones heroicas y demás. Entonces, son personajes realmente que tienen un ángulo ridículo que es fácil de mostrar, ¿no? Y pues a mí por eso me atraía tanto este personaje. Por cierto que este lenguaje que utilizaban los generales golpistas en el siglo XIX ha resucitado ahora en la política mexicana, ellos tachaban de traidores a la patria a todos sus adversarios. Ahora volvemos a lo mismo.
Déjame hacer una pausa, Enrique. Si te parece, volvemos a que me cuentes cómo lograste volverte escritor de tiempo completo, que me parece que eso es lo que eres. Pero antes de que reveles estos secretos para los jóvenes y no tan jóvenes aspirantes, pausa veloz, váyanse por una cerveza, sírvanse una botana. Estoy platicando con Enrique Serna de literatura y de su literatura, más específicamente. Esto es Nada Más por Convivir. Volvemos enseguida.
Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
De regreso en Nada Más por Convivir este domingo de Cuarta Transformación y de Gloria Nacional. Estoy platicando con uno de los más notables escritores de México y de la lengua española, ya les decía yo, cuentista. Recientemente publicó un libro de cuentos que se llama Lealtad al Fantasma. Novelista, desde luego muy exitoso. Enrique Serna, te quería yo preguntar, a ver, yo hace muchos años que, insisto, te he leído, te leo, veo que eres columnista, veo que publicas un libro de cuentos, que antes publicaste una novela. Estás dedicado a escribir hace mucho, mucho tiempo, ¿verdad, Enrique?
Sí, más o menos desde los 28 años, por ahí.
Bueno, no es fácil. Hay países que son más generosos, digámoslo así, con la gente que quiere dedicarse a escribir. En México no se paga muy bien la escritura, Enrique. ¿Cómo fue ese camino, Porque has entrado a muchos géneros, a muchos terrenos, pero pues aún así hay que talacharle durísimo.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
¿O me equivoco?
Sí, bueno, yo durante mucho tiempo me dedicaba también a otras cosas, ¿no? Fui publicista de películas mexicanas, biógrafo de ídolos populares y argumentista de telenovelas. En todos esos oficios aprendí algo, desde luego, porque incluso hasta la telenovela, que es un género bastante vilipendiado, creo que le ayuda a un escritor al manejo del suspenso, a poder armar intrigas, etcétera, ¿no? Entonces, tuve que hacer esos trabajos mientras hacía mis obras de creación personal, ¿no? Y pues más adelante ya por fin logré dedicarme solamente a escribir por necesidad expresiva, ¿no?
Fíjate que sí, la telenovela. Tú estabas decidido a convertirte en escritor y encontraste ahí una beta. ¿Cómo la encontraste? A ver, tampoco es tan fácil encontrar chamba como guionista de telenovelas, ¿eh?
No, todo fue una casualidad. En mi primer trabajo, en esa agencia de publicidad de películas mexicanas, tuve un compañero de trabajo que era redactor como yo, Carlos Olmos, el dramaturgo.
Claro.
Y después Carlos se convirtió en libretista de televisión más famoso de México. Y él me invitó a colaborar con él en los argumentos de sus telenovelas, ¿no? Porque como son tramas entintincadas, pues a veces dos o tres cabezas piensan más que una. Ya ves que ahora también las series de televisión se hacen en equipo, todas, ¿no? Pues nosotros eso ya lo hacíamos desde los años 80, ¿no? Y eso sí, yo en esa época no me lancé a escribir libretos, me lo propusieron, pero yo temí que si ya me dedicaba de tiempo completo a los libretos, iba a malograr mi vocación de escritor. Y entonces preferí ganar menos dinero, tener una especie como de bequita, ¿no?, que me permitiera escribir literatura.
Y lo hiciste por bastante rato. Y luego, lo acabas de mencionar, Enrique, pues has entrado también al género bien complicado de la biografía, ¿no? María Félix, Jorge Negrete. Lo hacías muy bien. ¿Qué pasó que dejaste de escribir biografía?
Bueno, sí, escribí una biografía de Jorge Negrete cuando trabajaba en la editorial Clio. La de María es su autobiografía, ¿eh? Yo nada más hice una serie de entrevistas y después organicé el material, digamos, una edición, ¿no? Pero ahí es lo que ella quiso contar sobre su vida, ¿no?
Sí.
Claro, yo simultáneamente trabajaba en los dos libros y esto me permitió cruzar informaciones, ¿no? Que fue algo bastante interesante y divertido porque, por ejemplo, yo entrevisté al único sobreviviente del trío Los Calaveras, ¿no? Y uno de sus integrantes estuvo casado con María Félix, ¿no? Fue su segundo matrimonio. Pero cuando ya llegué a preguntarle a la doña, le dije, oiga, hábleme de su matrimonio con el Calavera. Se ofendió muchísimo. Dijo, si vamos a empezar con esas calumnias, yo hasta aquí llego y no se hace este libro.
¡Guau! ¿Así?
O sea, de plano decidió borrar orwellianamente a ese marido de su pasado, ¿no?
Era brava la mujer, ¿verdad?
Sí, no le convenía, ¿no? Y el hombre al que yo había entrevistado la semana anterior había sido testigo de la boda, ¿no?
Es que es eso. Y luego, sí, pues otra figura de macho hegemónico, pues Jorge Negrete, ¿no? A mí me parece un personaje muy atractivo, pero sí cumple con muchos de los clichés del machismo mexicano, Enrique, estarás de acuerdo, ¿no?
Sí, aunque él no lo era en su conducta, ¿eh? La imagen que proyectaba en la pantalla era muy diferente a lo que él era en la vida real, que fue un hombre que más bien sufrió los desdenes de algunas mujeres, ¿no?
Sí, pues esa fue tu etapa en la biografía y la autobiografía, digamos, ¿no? En el caso de María Félix. Ahora, antes de eso, pues ya habías publicado, Enrique, habías publicado Señorita México, digamos, un acercamiento también muy cáustico a, yo diría, al gran kitsch mexicano, y también, a propósito, a la prensa mexicana, porque doña Selene Sepúlveda, se llamaba el personaje, pues sí, se enfrenta a la mala leche de un reportero. Ya estabas con esos temas, Enrique. 1987, ¿eh?
Sí, es verdad. Un reportero de espectáculos que la presenta como una ruina viviente, ¿no?
Sí.
Bueno, pues a mí ya me interesaba desde entonces el desdoblamiento, ¿no? El sacar, digamos, a la mujer que todos los hombres llevamos dentro, ¿no? Que es algo que he vuelto a hacer ahora en Lealtad al Fantasma con el penúltimo cuento, Abuela en Brama, ¿no? Que está narrado por una mujer, y a mí me parece que esos actos de travestismo literario son muy liberadores, ¿no? y yo lo recomendaría incluso como terapia, ¿no? Ahora que están tan de moda las operaciones para cambiar de sexo, creo que esta es la mejor manera de cambiar de sexo sin derramamiento de sangre, y además con la ventaja de que luego puedes regresar al sexo que tenías antes, ¿no?
Por si acaso hay un arrepentimiento, ¿no?
Sí, claro.
Que sí, pues supongo que puede pasar. Ahora vámonos a lo que yo creo que es otra constante, pues muy, muy agradecibles, tal vez más para quienes hemos chapoteado en esas aguas, que es el mundo de la intelectualidad mexicana, Enrique. Tienes por lo menos dos libros que entran de lleno ahí con una mala leche extraordinaria. Uno de ellos es también una novela que además es una muy buena novela policíaca, les diría yo, un thriller, como se les llama ahora, que es Tu miedo a los animales.
Sí, bueno, el miedo a los animales es una novela negra y es al mismo tiempo una sátira del mundillo intelectual mexicano, ¿no?
Aparecen muchos personajes ahí que uno... Bueno, sí, además voy a hacer una especie de spoiler, pero acabas llegando a la conclusión, tu personaje, que es un policía de los ámbitos más sórdidos de la policía mexicana, de que es todavía más sucio el mundo intelectual, ¿no?
Pues sí, obviamente hay unas hipérboles en esa novela, ¿no? Porque eso llegó hacia la exageración por ese tono satírico que tiene la novela, ¿no? Es una novela que me granjeó muchas enemistades en aquel momento, ¿no? De gente que se ofendió muchísimo, me lanzaron ataques bastante duros, ¿no? Pero yo creo que ese retrato era bastante fiel, ¿no? Y sobre todo a mí lo que me pareciera mostrar los efectos de la burocratización en la república literaria, ¿no? Que me parece que han sido nefastos, ¿no?
Bueno, sí, y ahí vamos, ¿no? Hay que decir que la literatura mexicana ha estado muy pegada, voy a decirlo en un sentido amplio, Enrique, en muy pegada al Estado mexicano. Esto tiene muchas ventajas, ¿no? El Estado que da becas, el Estado que publica libros, el Estado que te contrata para ir a presentar algo y te paga una lanita. Ha sido muy importante el Estado mexicano, lo está dejando de ser a propósito, pero... Tú has mantenido, voy a usar una expresión muy, muy de hoy, una sana distancia con eso, ¿no? Te has mantenido como, pues como en el ámbito de lo privado, digámoslo así, preferentemente, ¿o me equivoco?
Pues sí, porque como no soy muy, soy bastante antisocial, ¿no? No he podido integrarme, digamos, a los cenáculos, ¿no? Aunque trato a algunos que pertenecen a ellos y los respeto mucho, ¿no? Pues sí me he mantenido un poco lejano a ellos, ¿no? Ahora, en esto que dices de la cercanía de la literatura con el gobierno, ¿no? Yo creo que era inevitable, ¿no? En tiempos, por ejemplo, de mediados del siglo XX, cuando, por ejemplo, Octavio Paz publicó El laberinto de la soledad, ¿no? Porque ese maravilloso libro de Paz tardó 10 años en agotarse una edición de 1,000 ejemplares.
Fíjate.
O sea, estamos hablando de un México en donde la mitad de la población era analfabeta, en donde nadie leía nada, y entonces para muchos intelectuales la única posibilidad de tener un modus vivendi y poder dedicarse a la literatura en sus horas libres, pues era la burocracia, ¿no? O el servicio exterior, como en el caso de Paz. Ahora, yo creo que en aquel tiempo la élite intelectual era más... autocrítica y menos dada a la politiquería. O sea, porque ahora, por ejemplo, que acaba de publicar Malva Flores su estupendo libro sobre la amistad entre Fuentes y Paz.
Sí,
¿no?
Sí.
Ahí cuenta, por ejemplo, que cuando publicó Carlos Fuentes La región más transparente, en el suplemento La cultura en México que dirigía su amigo Fernando Benítez, se publicaron en la primera plana una reseña lapidaria de Elena Garro y una reseña a favor de la novela, ¿no? O sea, quiere decir que por muy mafia que haya sido la que te dirigía Fernando Benítez, tenían esa de darle cabida a la crítica. Y entonces yo pienso que eran cenáculos en donde la gente se decía la verdad, se opinaba con libertad de la obra de los demás sin que eso te significara... unas enemistades eternas, ¿no?
Sí, sí.
Mientras que a mí ya me tocó un mundillo literario en donde muchos de los de sus integrantes actuaban como diputados marrulleros del PRI. O sea, utilizando las amistades para hacer tráficos de favores, y cuidándose mucho de lo que dicen de un colega, no vaya a ser que esto me perjudique, ¿no? O sea, un ambiente muy viciado, ¿no? Eso es, me parece, lo peor que ha pasado con el mundillo cultural mexicano, ¿no?
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Hay que decir que tal vez, y ahorita voy para otro de tus libros, nada más que ahora en el género ya ensayístico, tal vez, Enrique, ni siquiera me meto a hacer juicios sumarios, ni nada por el estilo. Tal vez ese ecosistema al que te acercas tú, sí, aquel y el que vino después, esos ecosistemas, creo que sí, pues en los últimos pocos años, y también hay que decirlo desde que llegó la llamada cuarta transformación al gobierno, pues está cambiando drásticamente. De entrada, la relación con el Estado, o más bien, como dices tú, con el gobierno, de los intelectuales. ¿No tienen la percepción de que esto es otra cosa completamente?
Sí, claro, porque digamos que ya no hay ese patrocinio, ese mecenazgo de las letras y de las artes que había antes, ¿no? Y ahora pues no hay ni siquiera presupuesto para la educación pública, ya no digamos para la cultura, ¿verdad? Se ha recortado de una manera atroz en los últimos años, ¿no? Esto, digo, también la verdad, eso me parece una barbaridad, ¿no? Porque yo creo que está bien que el Estado renuncie a la cooptación de intelectuales, pero sí tiene la obligación de fomentar la lectura, de que haya instituciones como antes lo era el fondo, que son de altísima calidad, y eso me temo que se está perdiendo, ¿no?
Sí, las ferias del libro, ¿no? Que siempre han tenido una participación pública, y la verdad, compensan, digamos, muchas carencias de la educación mexicana, porque tienen una función, por lo menos las que están bien hechas, para promover la lectura. Sí, está cambiando, ya les decía yo, un ecosistema que sí retratas, otra vez con mucha mordacidad y además de una manera muy documentada, en un libro que a mí me gusta mucho, y aquí viene, del ensayista que también eres, Enrique, que es La genealogía de la soberbia intelectual. ¿Qué pasa que no has vuelto al ensayo? Se te da muy bien también, Enrique.
Pues sí, bueno, es un libro que a mí traté de mostrar cómo ha sido la evolución de esa soberbia, principalmente en el ámbito de la literatura, ¿no? En diferentes épocas, cuáles han sido sus metamorfosis y hasta llegar hasta nuestros días, ¿no? Y bueno, a mí una de las cosas que me parecen preocupantes de esto, ¿no? Es que, por ejemplo, la gente cree que, algunas personas creen que los cenáculos son garantía de calidad, etcétera, pero eso no ha sido así en muchas épocas de la historia, ¿no? O sea, también ha habido cenáculos de mediocres. Entonces, esto no garantiza, desde luego, porque ahí se pueden crear mafias para solapar mutuamente falencias de talento de mucha gente, ¿no? Escribí ese libro, que me provocó, por cierto, un ataque violentísimo de un exministro de Cultura español.
¡Ay, no me digas! Esa sí no me la sabía, fíjate.
Sí, que lo publicó en el ABC. Yo creo que, es que mira, yo viví un tiempo en España, ¿no? Y me di cuenta de que ahí, por ejemplo, las reseñas literarias eran igualmente falsas que en México, ¿no? Elogiaban libros inmundos, ¿no? O sea, el mismo amiguismo, no podías creer en ninguna de ellas, ¿no? Y como yo hice ese tipo de comentarios, parece que ese señor se ofendió, ¿no?
Sí, pero fíjate que es un libro, creo que no se ha reeditado, o sí se ha reeditado. Yo tengo por ahí la edición original, que debe ser, yo no sé, 2013, 14, tal vez, por ahí.
Sí, salió en 2013, se ha reeditado un par de veces.
Pues sí, yo creo que es un libro que debería ser más de referencia, no sé qué tanto lo sea, porque sí tienes una mirada muy heterodoxa, digamos, y muy muy poco, muy poco encomiástica, aunque sí justa, sobre el mundo intelectual. Y ya les decía, este es otro de los temas que te han que te han acompañado, ¿no, Enrique? ¿Tienes intenciones de meterte más por ahí? Yo te digo que yo lo extraño, ¿eh?
Pues tal vez sí lo haga en el futuro, ¿no?
Ahora bien, junto con toda esta obra, estamos hablando de unos pocos de los libros de Enrique, ¿eh? O sea, tiene una obra novelística, cuentística, incluso en literatura de esa que se llama infantil, muy, muy extensa. Pero al mismo tiempo, pues yo te recuerdo como columnista en revistas, por ejemplo, en Letras Libres durante bastante rato, en periódicos, llevas mucho tiempo como columnista. Me decía, hace poco estaba platicando con Héctor de Mauleón, que es, tiene, digamos, la doble naturaleza de autor literario y de autor, bueno, sobre todo un especialista en la criminalidad del día a día en México, y me decía sí. Que el periodismo, que él ejerce como columnista con un tremendo éxito también, me hizo, no hombre, a mí me ha arruinado el estilo, pero creo que tú ensayas mucho ahí, de hecho ensayas en los dos sentidos, ¿no? Juegas con tus temas, te acercas a tus preocupaciones, etcétera, pero además creo que tratas de convertir las columnas muchas veces también en ensayos, ¿estoy equivocado?
No, eso trato justamente de hacer, ¿no? O sea, yo trato de hacer literatura en el periodismo, ¿no? No siempre se puede, pero pues creo que vale la pena intentarlo, ¿no? Porque así me puedo sentir más a gusto con lo que estoy trabajando, ¿no?
No te sientes tan atado a la coyuntura y etcétera, ¿no?
Pues no, porque nunca he sido comentarista político. De vez en cuando escribo cuestiones de política, pero prefiero centrarme en temas culturales, ¿no?
Bueno, ahora déjame, que a mí esto siempre me gusta escucharlo, déjame, bueno, lo que estarán ustedes escuchando es que Enrique es algo que no son todos los escritores, es un lector, pues no sé si voy a decir compulsivo, pero un lector, digamos, voraz, queda clarísimo, ¿no? Es un hombre que ya estuvo hablando del cuento como género, de sus autores, del cuento en México y en América Latina y en la lengua española. Bueno, ¿cómo empezaste como lector? ¿Qué pasaba? ¿Se leía en casa, Enrique? ¿Ese es el origen de tu hábito lector?
Yo me hice lector gracias a mi madre, que era una lectora omnívora, que leía lo mismo los bestsellers de moda que los clásicos de la literatura universal, sin ninguna ínfula culterana, ¿no? Y como ya la veía que se pasaba tardes enteras leyendo, ¿no?, empecé a pedirle que me prestara libros, ¿no?, para experimentar el mismo placer. Y así fue como me hice lector, ¿no?
Y luego has sido lector, digamos, ya lo contaste, pues por ejemplo, cuando tienes que, me imagino que la genealogía de la soberbia intelectual, tenías muchas lecturas ahí atrás, pero tuviste que meterte a muchas otras. Ya nos dijiste que tus novelas de corte histórico también te exigen una documentación muy fuerte, pero también has tenido mucho cuidado, creo, a ver si me equivoco, en no convertirte en una especie de lector académico, ¿no? Que es otra cosa.
Sí, yo abandoné la carrera de letras cuando estaba haciendo un posgrado en Rimbaud College en Pensilvania, porque aborrecía la teoría literaria, ¿no? Toda la jerga estructuralista y demás. Y entonces sentí que si seguía leyendo ese tipo de libros teóricos, iba a acabar aborreciendo la literatura. Y por eso abandoné la carrera, cosa que a veces lamento porque pues los académicos tienen mucha oportunidad de hacer turismo, de viajar por varias partes del mundo, tienen seguridad económica, ¿no? Pero pues sentí que me jalaba mucho más la idea de la escritura creativa, ¿no?
Sí, tienen otra cosa, que son vacaciones largas, ¿no? Los escritores no tienen vacaciones, Enrique, ¿estás de acuerdo?
Sí, no, y bueno, la seguridad de tener tu plaza y todo esto, ¿no? Aunque bueno, creo que la verdad, creo que en muchos casos también eso malogra las vocaciones, ¿no?
No.
Es raro el caso de académicos que al mismo tiempo sean buenos escritores.
Sí, la verdad es que sí. Y fíjate que como lector, si uno va siguiendo a Enrique como ensayista o lo que desliza en las novelas un poco, como columnista, que, insisto, no es un ejercicio muy distinto al del ensayo en el caso de Enrique, pues verán que efectivamente es un lector con mucha amplitud de criterio y mucho juego de cintura. Lo mismo te vas a los clásicos clásicos, Enrique, que demuestras que sí has leído mucha literatura mexicana, que te vas, pues, al cómic, a los personajes de caricatura. ¿Sigues leyendo así? ¿Sigues siendo ese lector desprejuiciado, digamos?
Sí, sí, claro, ¿no? Y sobre todo, bueno, soy cinéfilo también, ¿no? Y ahora muy aficionado también a las series de televisión, que creo que estamos en la edad de oro de ese género, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues, a mí siempre me ha interesado mucho la cultura popular, y creo que es posible abolir las fronteras entre la cultura popular y la alta cultura.
Y que de hecho están abolidas casi de manera natural muchas veces, me parece a mí, ¿no? Solo para terminar, Enrique, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué viene después? ¿Cuento, novela, ensayo? ¿En qué andas?
Pues no lo sé, tengo varias ideas en la cabeza, pero no las he logrado desarrollar bien todavía.
Te acaba uno un poco agotado, ¿verdad? Después de publicar un libro, y publicar significa, pues, el proceso de escribirlo. Hay algo que queda ahí como exprimido en uno, ¿verdad?
Sí, yo creo que también hay que aceptar los periodos de sequía, ¿no? Porque no puedo convertirme en un workaholic que ordeña la imaginación, ¿no? Hay que dejar que ella sola florezca.
Bueno, sin mencionar, y me imagino que lo has padecido bastante, que padecido y no, a lo mejor, ¿no? Pero pues que publicar un libro también es hacerle mucha promoción, ¿no? Me han dicho muchos escritores, no sé si te ha pasado a ti, que esa etapa, la de la promoción, pues también limita mucho tus posibilidades de escribir. No sé si te pasa.
Sí, pero por fortuna no dura mucho, es bastante breve, ¿no?
Son, sí, solo ahí cuando los necios como uno llaman a Enrique y lo someten a este tipo de interrogatorios maratónicos. Muchas felicidades, querido Enrique, de verdad, muchas felicidades. Qué bueno tu regreso al relato breve, al cuento. Qué sabroso de leer, esa es la pura verdad. ¿Lo vas a presentar próximamente, nada más para hacer la publicidad?
Sí, pero todavía no tengo la fecha, ya lo anunciaré cuando lo sepa.
Órale, pues en cuanto lo sepas aquí, nos pasas el dato y con mucho gusto lo anunciamos. Gracias, Enrique, te mando un abrazo.
Gracias a ti, Julio, hasta luego.
Enrique Serna, estuvimos hablando, niñas y niños de Nada Más por Convivir, de, ya les digo, de su literatura y de la literatura en general y de sus hábitos como lector. Lean Lealtad al Fantasma, de veras vale muchísimo la pena. Reconcíliense o encuéntrense con el género del relato breve, con el cuento, no se van a arrepentir, todo lo contrario. Esto fue Nada Más por Convivir, nos escuchamos el sábado, un abrazote.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.